interacción directa con nosotros.
Con un toque puedes llamar directamente a cabina,
escribirnos un correo,
enviarnos un mensaje de voz
o chatear a través de nuestro WhatsApp.
Pero sobre todo, puedes escuchar nuestra programación en vivo.
Y por supuesto,
la emoción en vivo y en directo de la transmisión de nuestros partidos en exclusiva.
Gratis, sin registro previo.
W Deportes. Somos la voz del deporte.
Ciudades sostenibles, transporte ecológico, casas autosuficientes. No sabemos cómo será el futuro de Latinoamérica, pero sí cómo queremos que sea. América Futura, el nuevo portal creado por el país y la CAF para informar, concienciar y buscar el compromiso que construya el mañana de todos. Porque la mejor forma de predecir el futuro es crearlo nosotros mismos.
Hola amigos, les habla aquí su amigo Alexis Vega y quiero invitarlos a que no se pierdan los partidos de la selección por W Radio y W Deportes. Saludos.
W Radio y W Deportes, las estaciones oficiales de Qatar 2022.
Regresa en grande con Martí. Aprovecha 50% en tu segundo artículo de ropa y calzado en tiendas físicas y martí.mx. Encuentra el outfit ideal para ese regreso al estudio, los entrenamientos o a jugar con tus amigos. En este gran regreso, saca un 10 con estilo en Martí. Promoción válida al 5 de septiembre. Consulta restricciones en caja o martí.mx.
Todos los viernes, nuestra franja de música electrónica en W Radio. De 9 a 11 de la noche, WFM presenta la residencia oficial de Illegal Alien Records. Cada semana un set distinto con los DJs y productores más importantes. WFM, el programa de Alejandro Franco en W Radio.
Este es el sonido de correr en Bimbo Global Race. Y este, el de ayudar. Inscríbete en asdeporte.com y ayuda a donar 20 rebanadas de pan a quienes más lo necesitan. El mejor ejercicio para tu corazón es ayudar. 25 de septiembre, Carrera Ciudad de México, Bimbo Global Race. Tú corres, nosotros donamos.
W Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.
Así las cosas. El espacio informativo de W Radio. Así las cosas. Gabriela Bargentín, Javier Risco. Ya comienza la información. Así las cosas. W Radio. Continuamos.
Las autoridades militares y civiles de los tres niveles de gobierno en Baja California permanecemos en total comunicación y en franca colaboración para mantener la paz y la tranquilidad en todos los municipios de nuestro estado.
El país entero se le está incendiando a López Obrador. La incapacidad de gobernar ya duele a los mexicanos. Tristemente, México se está convirtiendo en uno de los más violentos del mundo.
Se va a tener agua suficiente. Estamos hablando de 5,000 litros por segundo. Sí. Sin tomar en cuenta las otras acciones aquí expuestas.
8 de la mañana con 2 minutos, tiempo del centro del país, y aquí seguimos completamente en vivo desde las 6 de la mañana, las 7, las 8, las 9, las 10, hoy que es...
No seas así. No seas, faltan 10 días, acuérdate.
Ah,
faltan
10 días. Lunes 15 de
ándele,
agosto.
Ándele, ándele.
Es que se quedó apachurradito con los periódicos el papelito. Lunes 15 de agosto del 2022, mi querido Javier Risco, buen día.
Bueno, y dice, bueno, ¿y faltan 10 días para qué?
Sí, bueno, para mi cumpleaños.
Eso es todo, mi querida Gaby. Llegamos a las 8 de la mañana. Gracias a la gente que nos acompaña a partir de esta hora. Nosotros con el cafecito en la mano... Calientito, como debe de ser, en este momento que por lo menos la chunche del clima marca 15 grados centígrados, hoy una máxima de 22, eso sí, con su chapuzón por la tarde-noche. Así que en estas inundaciones, en varias partes de la ciudad, así que prepárense, va a haber lluvias por la tarde-noche el día de hoy en la Ciudad de México. 15 grados, máxima 22. Por lo pronto, gracias a todos los que nos escuchan, a toda la gente que nos escribe desde muy temprano, a la gente de Guadalajara, a la gente de Monterrey, por supuesto, Otra vez un saludo a la gente de Tijuana, por allá son las 6 de la mañana. Muchísimas gracias por el trato y por los últimos días también que estuvimos por allá. Gracias también a la gente que nos escribe de Veracruz, varios por acá desde Mérida. Bueno, pues un abrazo a la gente de Mérida y también, sí, sí, a los que están aquí cerquita, por supuesto, las 16 alcaldías de la Ciudad de México, el Estado de México, Toluca, Metepec, mi querida Gaby, que siempre estamos ahí al pendiente, Puebla, Querétaro, Cuernavaca. Un abrazo a la gente de Cuernavaca, mi querida Gaby.
Bueno, muchas llamadas. Javier Maya por acá nos llama de la colonia Peralvillo y nos está hablando aquí de un tema de los engomados. Ok, déjame checar. Nos está preguntando las presuntas multas que habría por parte de las autoridades a los conductores de plataformas. Imagino que se refiere a los de Uber, Didi y demás. Pues no lo sé. Vamos a ver qué sucede y sobre todo... Pues ojalá no los multen, más bien que regularicen las cosas. Patricia Flores nos escribe, nos llama de por teléfono desde Coyoacán. Es el mejor mensaje. Dice, felicitaciones para mi tía María Martínez, que hoy festeja su santo y hace un mole riquísimo.
Ah, bueno.
Lo mejor. Es una gran felicitación. Así que a la tía María Martínez de Patricia Flores, muchas felicidades. Y pues hay que se moche con el mole. Bueno, el presidente de la República hace unos minutos se refirió a lo que ya les decíamos hoy temprano, a la Secretaría de Educación Pública.
¿Qué dijo?
Por cierto, han hablado de varias cosas. Ahorita también les vamos a poner por ahí un audio. Ya estuvo por ahí la titular de Protección Civil Nacional, porque recordemos que los mineros que están atrapados ahí bajo tierra ya desde hace pues próximamente 2 semanas, sí, pues no han podido llegar siquiera a ellos. Y bueno, pues hace unos minutos se informó de un cambio de estrategia en el tratar de llegar a donde están los mineros. Ahorita les ponemos ese audio, pero también desde la semana pasada el presidente informó que hoy lunes se daría a conocer quién sería la nueva titular de la Secretaría de Educación Pública. En estos momentos está sentada ahí Delfina Gómez, todavía Secretaria de Educación Pública, y esto fue lo que dijo hace unos minutos el presidente sobre la secretaria Delfina.
Quiero informarles a ustedes y desde luego a todos los mexicanos que se ha tomado la decisión de llevar a cabo un cambio en la Secretaría de Educación Pública. La maestra Delfina Gómez Álvarez, actual secretaria de Educación Pública, tiene otra misión, ha decidido aceptar otra tarea, otro encargo. Le agradecemos mucho a la maestra Delfina por el tiempo que se desempeñó como secretaria de Educación. Se va a presentar mañana en la SEP un informe de todo lo realizado desde que ha estado a cargo de la Secretaría de Educación la maestra Delfina. Yo sostengo que ha hecho un trabajo excepcional, muy bueno.
Bueno, es
parte, sí, es parte de lo que acaba de decir el presidente desde Palacio Nacional, Gaby, sobre la despedida de Delfina y la llegada de la nueva secretaria.
La nueva secretaria se llama Leticia Ramírez. Vamos a escuchar lo que está diciendo el presidente de la República.
Ella, más tiempo, pero maestras de aula durante mucho tiempo. Además de eso, nos conocemos desde
1994, hace 28 años.
Hace 28 años. Leti fue la coordinadora de atención ciudadana durante todo el tiempo que estuve de jefe de gobierno. Actualmente es la responsable directora de Atención Ciudadana en el gobierno federal. Es la que atiende, junto con un grupo de compañeras, compañeros, a todos los que vienen de los estados del país a plantearnos sus demandas. Y son los encargados de dar respuesta, seguimiento a esas peticiones. Entonces, es una gente de absoluta confianza, preparada, honesta, igual que la maestra Delfina, con convicciones. Fue además dirigente en sección, en la sección 9 del magisterio, dirigente tanto del CENTE como de la CENTE. Entonces es una maestra, otra maestra, la que va a estar a cargo de la Secretaría de Educación Pública. Y ya mañana, pues, se inicia el proceso de entrega, recepción, con el informe que va a presentar.
Bueno, pues ahí está, el presidente de la República. En estos momentos está ahí acompañado de Delfina Gómez y de Leticia Ramírez, sí, a quien acaba de nombrar como la nueva secretaria de Educación Pública. Y como ya escucharon, el día de mañana se va a hacer esta entrega-recepción, bueno, pues para que tome la nueva secretaria de Educación Pública este cargo. Javier Risco, dijo el presidente varias cosas.
Sí, vaya, parte del currículum, por lo menos lo que decía a través de... El micrófono es que se conocen desde 1994. Ella fue la encargada, cuando él fue jefe de gobierno de la Ciudad de México, de coordinar la atención ciudadana. Y no solo eso, sino que también ahora la labor actual de la nueva secretaria de Educación Pública era ser la directora de atención ciudadana. Ella era la que recibía las quejas, las cartas, los comentarios de las personas que llegaban a Palacio Nacional directamente y pedían hablar con el presidente. Bueno, pues ella coordinaba los esfuerzos de atención ciudadana. Eso es lo que acaba de decir el presidente. También el hecho de que estuvo y también participó en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación, en el Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación. Dicen que es una maestra de aula, era lo que decía, lo repitió varias veces, pero por lo pronto salta Leticia Ramírez de la Dirección de Atención Ciudadana en Palacio Nacional a la Secretaría de Educación Pública en sustitución de Delfina Gómez.
Gabriel. Tenemos en la línea al doctor Marco Fernández, investigador de México Evalúa y de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey, gran experto en temas de educación. Llevábamos ya desde hace rato, Marco, desde hace varios días, diciendo, bueno, pues ¿qué va a suceder desde que se supo que Delfina Gómez había ganado la encuesta para ser candidata en su momento de Morena al gobierno del Estado de México? Pues se decía, alguien tendrá que ocupar el cargo de titular de la SEP, y pues es esta señora Leticia Ramírez. ¿Qué decir, Marco, así de bote pronto? Buenos días.
Hola, Gaby, muy buenos días. Pues por lo que se puede observar en el currículum y la descripción del propio presidente de la República, es una persona cercana al mandatario, ya de tiempo atrás, que ha estado en la sección 9, es la sección de la Ciudad de México, ligada a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. De hecho, cuando hubo las protestas al inicio del periodo de transición para llegar al presidente López Obrador al gobierno, ella fue quien recibió a los inconformes docentes de la CENTE que exigían la derogación de la reforma educativa anterior. Apuesta claramente a este simbolismo, como en el caso de Delfina Gómez, de decir que una maestra llega nuevamente a la Secretaría de Educación Pública, pero dado el saldo de Delfina Gómez, creo que ya a estas alturas aprendimos a ser escépticos de los simbolismos, porque eso no significa nada en términos del saldo negativo en el que deja la Secretaría de Educación Pública, muy lejos del entusiasmo presidencial que acaba de manifestar López Obrador. Con toda franqueza, Gaby, Javier, en el recuento que hace el presidente de los supuestos logros de Delfina Gómez, lo que se retrata es cómo el presidente está ajeno a la educación pública. Él decía, bueno, es que tiene muy buena relación con los docentes. Yo me pregunto si eso tienen la misma opinión, por ejemplo, los profesores de inglés que no les han pagado, a los facilitadores de la prepa en línea que no los han pagado o los han despedido, los docentes de las universidades Benito Juárez que también han sido víctimas de la falta de pago. Luego dice el señor presidente es que se le han cumplido las legítimas demandas a los docentes. Perdón, pero vemos un recorte del 79% a los recursos para la capacitación docente. Vemos la exigencia muy natural de los maestros que no hay dinero para el denominado escalafón horizontal o vertical, es decir, para que puedan concursar por mejores plazas y mejores salarios. No ha habido dinero suficiente. Dice que se ha avanzado mucho en mejorar los contenidos educativos y toda la controversia de los cambios de planes de estudio. Yo nuevamente me pregunto, bueno, pues ¿ha leído siquiera los libros de texto que se pretenden establecer de cara al denominado nuevo modelo educativo en básica? O, por ejemplo, en el caso de la media superior, ya le preguntó a su subsecretario Arroyo cuánto va a salir y si le va a dar el dinero para la nueva materia de los bachilleratos tecnológicos. Eso va a tener un impacto presupuestal mayúsculo y no ha dicho, esta boca es mía, quién va a pagar ese dinero. Luego dice que avance en la escuela es nuestra. Incluso la Auditoría Superior de la Federación, Javier Gaby, hace unos meses presentó un informe en donde hizo apenas una revisión del 26% de los dineros de la escuela nuestra y en más del 50% de las escuelas encontró anomalías. Denunció cómo hay servidores de la nación obligando a padres de familia a contratar reparaciones de las escuelas bajo la amenaza de que no, si no lo hacen, no recibirán el apoyo. Esa es la Auditoría Superior de la Federación, ¿eh? Eso no es investigación de la sociedad civil y pues claramente el presidente convenientemente lo ignora. Y después dice que bueno, se ha mantenido el programa de becas. Es cierto, ha aumentado el programa de becas, nada más que nosotros hemos mostrado cómo el número de becas justo al sector de menos recursos, al sector que está en lo que se denomina el primer quintil en la distribución del ingreso, han disminuido. Las que han aumentado son las de el nivel de mayor ingreso. Entonces, obvio, pues el presidente termina rematando diciendo que la señora Delfina Gómez, con todos estos logros, supuestos logros, ha logrado que no se rezague la educación y que hemos regresado a la normalidad. Perdónenme, pero esto sí ya es vivir una realidad completamente ficticia, porque como el señor presidente y su hijo no va a una escuela pública, va a una escuela privada, a lo mejor no se enteró que hay 367 mil jóvenes menos estudiando la media superior respecto a cuando comenzó su sexenio. O tampoco se enteró, por ejemplo, que hoy no tenemos un diagnóstico de cuál es el tamaño de la afectación en los aprendizajes de los estudiantes, porque él no ha querido dar recurso para establecer esta evaluación que le permita a los docentes establecer una ruta de recuperación. Entonces, vamos a ver ahora si esta llegada del señor presidente, que en los últimos años pues lo que se dedicó fue a la grilla presidencial, a la supuesta atención ciudadana desde la presidencia de la República, sí pone a buen uso su anterior experiencia como maestra y trata de hacer algo respecto al desastre que le deja la antecesora.
A ver, ese es un punto importante. A ver, Marco, llevas, no quiero decir, eres joven, yo sé que eres joven, pero llevas años justamente acudiendo a diferentes congresos, acudiendo incluso a Cámara de Diputados, senadores, cuando hay Parlamento abierto sobre reformas educativas. Has también, por supuesto, estudiado los movimientos desde el Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación, desde la Coordinadora. Conoces muy bien, repetimos, el tema de la educación en nuestro país. El nombre de Leticia Ramírez es un nombre que se ha repetido en las últimas décadas, es una persona que ha estado en el radar, al menos para llegar a la Secretaría de Educación Pública. ¿Sabemos algo de ella respecto a este currículum educativo?
Con toda franqueza, no estaba en el radar, no estaba en las discusiones de quienes esperaba pudiera ser la sustituta de Delfina Gómez. y sabemos por lo que estamos observando, más allá de el breve descripción curricular del presidente, pues que su cercanía es una cercanía, digamos, de labor política. En esta parte, no solo de atención ciudadana hoy en la presidencia, sino de funciones similares que hizo cuando el periodo de transición o cuando el jefe, cuando el señor presidente era jefe de gobierno de la Ciudad de México. Pero otra vez, nuevamente, si ustedes me dicen en la vida reciente de Leticia Ramírez, ¿tenemos alguna evidencia de que sea alguien que ha estado realmente involucrada en temas educativos? Yo no lo veo. Y otra vez está el mismo cuento como cuando ocurrió en el caso de Delfina Gómez, que se hablaba de que por fin llegaba una maestra y que con la experiencia en el GIS, y vean los resultados. Sí. Entonces yo creo que pues por lo menos hay que ser sanamente escépticos, y la verdad pues sí es desconcertante pensar que algo va a poder pasar cuando el presidente retrata una realidad que no está viviendo lamentablemente el sistema público de educación en nuestro país.
Estamos hablando con el doctor Marco Fernández, investigador de México Evalúa y de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey. Marco, decía el presidente que mañana Delfina estará entregando un informe y será obviamente entrega-recepción de la oficina. Vamos a ver qué es lo que se informa. Pero si tú tuvieras que poner, digamos, como las tres urgencias para lo que tiene que ser la nueva titular de la SEP, así los tres puntos más importantes, ¿qué destacarías, Marco?
En primer lugar, necesitamos saber cuál es el tamaño de la afectación de los aprendizajes en los diferentes grados escolares, para que los maestros cuenten con información de trazar en cada plantel rutas de diferenciadas de recuperación de aprendizajes. Eso es lo primero. Segundo, Gaby, tenemos en el caso de los jóvenes 367,000 jóvenes menos en la media superior y 200,000 jóvenes menos que ya no pasaron de la secundaria a la media superior. Urge que se establezca un plan para dos cosas. Por un lado, enfocar bien, focalizar bien las becas para que no pase esto que refería hace ratito, en donde pues sí hubo más becas, pero para el sector que menos las necesita, y enfocar las becas a quienes más lo necesitan. Pero además se necesita realmente un programa de tutorías y de acompañamiento docente para que esos jóvenes se animen a regresar al aula y no teman que por haberla dejado no la van a poder hacer si regresan al aula. Necesitamos entender como país, Gaby, lo que cuesta realmente en términos sociales el que haya una cantidad tan importante de chicas, de chicos que han dejado de estudiar, y lo que va a ser un futuro sombrío para ellos. Y el tercer punto tiene que ver con la urgencia de capacitar a los docentes para poder ayudar a contener emocionalmente a sus estudiantes. El ánimo en el regreso a clases ha sido muy desafiante. Esto tiene un impacto justo en el aprendizaje, y muchos docentes están tratando de hacer lo mejor posible con su mejor entender. Pero lo que necesitan es una verdadera capacitación para poder ayudar en la parte emocional a sus chicas, a sus chicos que están enseñando. Si esas tres fueran las prioridades de aquí a lo que resta del sexenio, podremos haber de alguna manera sorteado la tormenta educativa que ha dejado la pandemia. Pero con franqueza, o sea, esos son buenos deseos, porque yo lo que observo cuando escucho al presidente es pues que, otra vez, la verdad, la educación no es una prioridad, porque no hay un anuncio de decir aquí está este presupuesto extraordinario para financiar estos desafíos, nada de eso. Entonces, pues veremos. Ojalá me equivoque y podamos en unos meses decir, miren, sí, independientemente de la experiencia grillesca reciente de la nueva titular, ahora sí sacó a usar su antigua experiencia magisterial y está haciendo algo distinto a su antecesora Delfina Gómez.
Pues ya veremos, pero en fin, no parecen ser tan buenas noticias. Gracias, Marco, por haber entrado con nosotros. Un abrazo.
Gracias, como siempre. Que tengan buen día.
Buen día. Vaya, es el doctor Marco Fernández, investigador de México Evalúa y de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey. Veo aquí una nota que se publicó en El Sol de México en el 10 de julio de 2021. Dice hace un poco más de un año. En la calle de Correo Mayor, justo atrás de la entrada principal del Palacio Nacional, todas las mañanas hay una nube de personas que buscan atención ciudadana. Por esa puerta todo mundo entra y hace su petición, entrega documentos, alguien escucha y se obtiene una respuesta. Se trata de la Dirección de Atención Ciudadana a cargo de Leticia Ramírez Amaya. Entre diciembre de 2018 y junio del 21, la titular de Atención Ciudadana, que despacha en Palacio Nacional, con un equipo profesional, en promedio atendió 351 peticiones diarias, 10.540 cada mes, en total más de 315.000 peticiones ciudadanas. Ese es el trabajo que tenía Leticia Ramírez Amaya hasta el día de hoy. Y bueno, pues como escuchamos también en su perfil, pues había sido maestra de aula y había estado en el Sindicato de Trabajadores de la Educación y en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Ella será a partir del día de mañana la nueva secretaria de Educación Pública y me parece que
Ojalá Marco Fernández
fue muy claro.
Bueno, y lo tiene claro, ¿no? Sí. O sea, vaya, si alguien ha estudiado a la educación en este país es Marco. Insistimos, ha estado en los diferentes foros de hace muchísimos años, dándole seguimiento a las distintas reformas, a posicionamientos, no solamente este sexenio, sino en los pasados, señalando los errores también de sexenios pasados. Pero bueno, ojalá tengamos la oportunidad de hablar con la nueva secretaria. Ojalá otra vez la Secretaría de Educación Pública abra las puertas a los medios de comunicación para conocer planes, para conocer cómo van a cerrar justamente o cómo van a iniciar cursos a partir de septiembre. Bueno, tantas preguntas que tenemos. Ojalá con la nueva secretaria Leticia Ramírez tengamos la oportunidad de contestarlas, Gaby.
Pues ojalá, pero francamente lo veo un poco difícil. Bueno, hola, Ivette.
Hola, Gaby.
La agarré sin curva.
Sí, me agarraste fuera de lugar.
Estaba ahí leyendo algo, la agarré en curva. Bueno, ya está por acá Ivette Parga y lo que tienen que saber. Vamos a poner algo de música para irnos al corte.
Ándele.
Estamos poniendo música de Rosalía, porque pues ayer se presentó en la Ciudad de México.
Y muchos no fuimos.
Muchos no fuimos.
Solo nos queda escucharla.
Exacto, sí. Muchos no fuimos, pero muchos nos gusta. Así que hemos puesto música de Rosalía. Vamos a platicar también por ahí a las 9:30 con Jorge Carrión, que creo que ha hecho un gran análisis
fenómeno Rosalía.
Y bueno, pues él fue también quien seleccionó la música. Y regresando, hoy movimos un poco la agenda de México Cómo Vamos con Sofía Ramírez. Normalmente la tenemos los lunes a las 8:30, la vamos a poner hoy a las 9:30 porque queremos platicar con Pedro Ángel Palou, este extraordinario escritor, sobre lo sucedido con el escritor Salman Rushdie, y él solo podía a esta hora, así que movemos la agenda para las 9:30 de manera excepcional. Venga.
Esto es lo que tienes que saber. En Así las Cosas.
Como ya se los informábamos, la maestra Leticia Ramírez será la nueva secretaria de Educación Pública en sustitución de Delfina Gómez, quien será candidata de Morena a la gubernatura del Estado de México en el 2023. Así lo confirmó esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador. En otro tema, el mandatario llamó a los mexicanos a estar tranquilos porque dijo que en México hay gobernabilidad y estabilidad tras la ola de violencia registrada en los últimos días en varios estados del país. Dijo que hay un interés de sus adversarios, los conservadores, de magnificar las cosas, de hacer periodismo amarillista, sensacionalista, pero mucho de lo que publican es falso. Por ello anunció que hoy a las 12 del día el Gabinete de Seguridad ofrecerá una conferencia de prensa para dar a conocer el resultado de los operativos que se han llevado a cabo, el número de decesos que han ocurrido a causa de la violencia, así como los detenidos, entre otros temas. Incluso abrió la posibilidad de tener reuniones de seguridad con su gabinete también los sábados, así como ofrecer conferencias mañaneras con la finalidad de hacer frente a las campañas de desinformación que acusa arma a la oposición. Debemos de procurar siempre mantener relaciones de cooperación, respeto a nuestras soberanías y de amistad entre los pueblos de Estados Unidos y México, procurar resolver de manera pacífica y mediante el diálogo todas las diferencias, no pelearnos con el gobierno de Estados Unidos, dijo ayer el presidente López Obrador, ya que se prevé que esta semana inicien las consultas solicitadas por posibles violaciones de México al T-MEC con su política energética. Y de cara al inicio del próximo periodo ordinario de sesiones en el Congreso de la Unión, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, pidió a los legisladores realizar un análisis serio y objetivo ante una eventual reforma electoral que se tomen decisiones con la cabeza y no con el estómago a partir de información y diagnósticos serios, claros y abiertos, no a partir de filias y fobias, o peor aún, dijo, de rencores personales. Indicó que de ahí la importancia de que los consejeros participen en los diversos ejercicios de parlamento abierto, así como las diferentes reuniones plenarias y foros realizados por los partidos políticos y bancadas en las cámaras de diputados y de senadores. A partir de hoy y hasta el próximo viernes en la Ciudad de México se aplicará la vacuna pediátrica de Pfizer contra COVID-19 a niños y niñas con 7 años cumplidos. También se aplicará el biológico CanSino para adultos, tanto para quienes no hayan sido vacunados como para los que requieran refuerzo. Estarán disponibles en 55 sedes que se pueden consultar en www.vacunacion.cdmx.gob.mx. En información internacional, a pesar del aumento de las tensiones, una nueva delegación de 5 legisladores del Congreso estadounidense está en Taiwán 2 semanas después de la visita de Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes. Se reúnen con altos dirigentes para discutir las relaciones entre Estados Unidos y Taiwán, la seguridad regional, el comercio, la inversión y otros temas. En respuesta, China anunció ya nuevos ejercicios militares, señaló que se trata de un disuasivo solemne contra Estados Unidos y Taiwán por seguir jugando trucos políticos y socavando la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán. En los deportes, Toluca venció 2-3 al Cruz Azul, líder del torneo de apertura 2023 del fútbol mexicano con 20 puntos al concluir la octava jornada del campeonato. En los primeros 5 lugares le siguen también en la tabla Monterrey con 19, Tigres con 18 y Pachuca y Necaxa con 12. Estamos en Así las Cosas, vamos a una pausa, pero ya volvemos con Gaby y Javier. Sigan con nosotros a través de la cuenta @AsíLasCosasW, @WRadioMéxico, y también nos pueden llamar al 55-5166-8900-807-18-1414 y con música de Rosalía. Nos vamos a este corte, volvemos.
Esto fue lo que tienes que saber. Lo que tienes que saber en Así las Cosas. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Baby, no me llames que yo estoy ocupada olvidando tus males. Yo decidí que esta noche se sale con tu amigo, tu mami, con todas mis chales. Yo ando despechada, a loca. Bajé con un flow nuevo, caja, baby, hackea. Lo muevo de lado a lado y otro lado. Hoy salgo con mi baby de la disco corona. En Así las Cosas.
Y ahora lo mejor de la información deportiva en voz de Francisco Javier González.
Ya regresa Así las Cosas. W Radio. Así las Cosas. Reporte Metro Ciudad de México. Así las cosas.
Un saludo auditorio de W Radio. Les informo que la red opera con afluencia alta y un intervalo de paso entre trenes de 4 minutos en todas las líneas. Al momento la línea 9 presenta buen avance y afluencia controlada. Puedes utilizarla como ruta alterna para transportarte a la zona centro de la ciudad. Si necesitas información o asesoría para tu traslado, recuerda que puedes acercarte con el personal de apoyo en las estaciones. Reportó Palmira para W Radio.
Reporte Metro Ciudad de México. Así las cosas.
Sobredosis de vitamina D por la mañana, el paraguas por la tarde y las noches más cortas de la temporada.
W. Escuchas W Radio 96.9.
Si es verano,
es W.
En Soriana sabemos lo que te gusta. Lleva el segundo al 70% de descuento en todos los whiskies, rones y vodkas. Además, 12 packs de cerveza en lata o botella de Amstel Ultra, Heineken y 2X Lager a solo 99 pesos con 200 puntos. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 15, aplican restricciones, evite el exceso.
El amor inspira nuestras acciones por México.
Reforestando la tierra, reciclando,
cuidando el agua, impulsando a las mujeres y generando bienestar en las comunidades.
Juntos somos Coca-Cola y contigo el amor multiplica.
Nunca había estado la
tortilla tan cara. Pues nunca había estado tan caro todo. Pero ya para que ni para las tortillas nos alcance.
No, hombre, esto está peor que nunca.
En México vivimos una crisis por la inflación disparada. Ante esta emergencia, el PRD propone 10 pesos por kilo de tortillas, con un programa de emergencia para la alimentación de las y los mexicanos. Un nuevo amanecer. PRD.
La COFECE trabaja para que exista competencia, porque cuando las empresas compiten, tienes más opciones para elegir lo que te convenga.
Yo vendo ropa por internet y elijo la plataforma que me cobra menos comisión.
Nosotras vendemos en línea, con esta plataforma que es muy fácil de usar. Hemos ganado muchos clientes.
Para mi empresa, prefiero la aplicación que entrega más rápido mis productos.
Con competencia, tú eliges.
Un México mejor es competencia de todos. Comisión Federal de Competencia Económica. Visita COFECE.mx.
¡Uy! ¡A ese coche se lo llevó el agua!
En temporada de lluvias hay que tomar precauciones. Nunca cruzar la corriente en una inundación.
Y prepararse por los deslaves y desbordamientos.
Consulta los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional.
Ten una mochila de emergencia.
Agua potable.
Protege tus documentos.
Y hazle caso a las alertas de Protección Civil.
Esta temporada de lluvias y ciclones,
¡juntos nos protegemos mejor!
La CONAGUA y el Servicio Meteorológico Nacional te informan por tu seguridad.
Gobierno de México.
De Película W.
El programa de cine
de W Radio.
Goldie está muerta.
Frank Miller, mente genial tras la publicación de The Dark Knight Returns, consiguió hacerse aliado del director Robert Rodriguez para que su cómic de Sin City fuera fiel a su visión. Incluso, él dirigió una de las historias en pantalla.
Otro que recibió el regalo de la amistad de un director fue Mike Mignola, a quien Guillermo del Toro le rendía pleitesía y juntos materializaron el sueño de ver a Hellboy en pantalla grande.
El británico Neil Gaiman tiene una relación de romance con todo tipo de pantalla, mientras que series como American Gods, Good Omens y recientemente Sandman tienen su toque porque él mismo ha escrito algunos de los guiones o porque funge como productor o consultor.
De Película W
con Gaby Cam
y Leo Luna.
De Película. Viernes, 8 de la noche.
Sábado, 2 de la tarde.
El programa de cine
de W Radio. De Película W.
¿Sabes qué es el Tribunal Electoral?
Sí, es la máxima autoridad en materia de elecciones.
El que resuelve conflictos entre partidos y candidaturas.
El que defiende mis derechos político-electorales.
El que valida las elecciones y le da certeza jurídica.
Es el encargado de brindar justicia electoral.
El que garantiza que mi voto sea respetado.
Tribunal Electoral. Justicia que fortalece la voluntad ciudadana.
La violencia contra las mujeres es un asunto grave que compete al Estado mexicano. Por ello, la CNDH, a través de la Recomendación General 43/2020, exige al Gobierno Federal, Gobiernos Estatales, Fiscalías y diversas instituciones la implementación de políticas públicas contra la violencia de género. Mantenemos diálogo con las víctimas para crear una vida libre de violencia. Autoridades activas, mujeres vivas. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Defendemos al pueblo.
E-Transit llegó a México. La primera van comercial eléctrica de Ford está lista para llevar tu negocio al siguiente nivel. Con la versatilidad de 5 versiones y hasta 1.7 toneladas de capacidad de carga. Más productividad, cero emisiones. E-Transit, inteligencia eléctrica. Consulta disponibilidad en tu distribuidor autorizado Ford más cercano.
Radio
96.9. Si es radio. Es W.
Así las cosas. W Radio. La información destacada al momento.
Así las cosas.
Continuamos. Estás escuchando Así las cosas.
For the longest time, after the pandemic hit, I really wasn't much of a writer. I was more of a reader and an audience. I think like many people, I felt kind of overwhelmed by events. I thought the avalanche of horror was so great that it was very hard to find the creative space to do new writing.
Así las cosas.
Bueno, Bueno, son las 8 de la mañana con 38 minutos. Javier Risco, y sin lugar a dudas, ahora sí que de las otras notas también que sorprendieron muchísimo es lo que sucedió en estos días pasados con el escritor Salman Rushdie.
Javier. Sí, bueno, y nos impresionó tremendamente porque, bueno, pues varias veces hemos tenido la posibilidad de verlo en México. Por supuesto, insistimos, uno de los escritores mundialmente conocidos y con más influencia, hay que decirlo, los últimos 20, 30 años. Ha estado en la Feria Internacional del Libro, tuviste la oportunidad de platicar con él y de presentar, bueno, tener una charla en el marco de la Feria Internacional del Libro de Oaxaca. Pero vaya, ha venido a nuestro país en varias ocasiones, como ponente, como conversador y bueno, pues una mente absolutamente lúcida, Gaby. La verdad, recuerdo tu conversación que iba más allá de su literatura.
Sí.
Era como...
Porque vaya, incluso no traía, cuando pude platicar con él, fue en el 2019, si mal no recuerdo. Fue, obviamente, antes de la pandemia. No traía un libro nuevo como tal. Uh-huh. Entonces fue más bien una conversación sobre la libertad de expresión, sobre el placer de escribir. Y luego, además, como estábamos en Oaxaca, después nos fuimos a un restaurante maravilloso en donde nos dieron bien de cenar.
Ya, es que ya salió el peine de por qué aceptaste.
Sí, exactamente.
Exactamente.
No, una gran conversación con un hombre, Risco, que me pareció, además, que tenía, en ese momento particularmente, estaba como de muy buen humor. Y creo que en general es alguien a quien se le reconoce que tiene muy buen sentido del humor.
Así es. Y quien estuvo con él justamente cuando se inauguró el Salón Literario de la FIL 2015... fue Pedro Ángel Palou. Pedro Ángel Palou, bueno, ustedes lo conocen también, un extraordinario escritor, acaba de sacar una tremenda novela histórica llamada México. Y bueno, pues lo que queremos justamente saber es al menos cómo va en este momento, pues de salud, Gaby. La verdad es que por lo menos lo que sabemos desde las agencias, sobre todo en Estados Unidos, es que va recuperándose después de que fue atacado el viernes pasado en un evento literario, en un encuentro también, como bueno, estos conversatorios, insistimos, que ha tenido en los últimos años. Un fanático lo atacó. Por lo menos la información que se tiene es que logró acuchillarlo al menos en 10 ocasiones, era lo que había informado el FBI, y que, bueno, pues por lo menos a través de su agente literario se va recuperando poco a poco con, bueno, pues muchísimas afectaciones. Pero para conocer la trascendencia, ¿quién es Salman Rushdie? Por si, seguramente usted lo ha leído en alguna parte, pues está en la línea Pedro Ángel Palou. Recuerdo, insistimos, esta inauguración del Salón Literario de la FIL en 2015. Pedro Ángel, qué gusto escucharte. ¿Cómo estás? Te saluda Javier Risco. Buenos días.
Al contrario, Javier, muy buenos días. Buenos días, Gabriela.
Buenos días,
encantado,
Pedro Ángel,
de conversar con ustedes.
Oye, Pedro Ángel, pues cuéntanos un poco de él, de Salman Rushdie, de este encuentro que tuviste, de la oportunidad que tuviste no solo de estar en el escenario en esta inauguración, sino también de lo que se platicaron fuera del escenario, de tu relación también con sus libros y de lo que significa su figura, Pedro Ángel.
Yo creo que para todos nosotros la figura de Rushdie no solo nos marcó en la juventud, hace 33 años que el Ayatollah Khomeini le declaró la fatwa, pidiendo además su cabeza, y no deja de ser una tremenda ironía que la persona que lo acuchilló, ya ahora cumpliendo Rushdie 75 años, haya sido un muchacho que nació una década después de que el Ayatollah haya declarado la fatwa. Entonces, a todos nosotros nos marcan primero este atentado, que es terrible y condenamos. Estábamos justo en el momento en que se dio la noticia, estábamos deliberando el premio Carlos Fuentes, entre otros escritores, estaba también David Huerta, y pues nos chocó, y de hecho pusimos en el acta también unas frases sobre lo que importa la libertad de expresión y que la damos por sentada. Pero en ocasiones como esta nos damos cuenta de que no es así, ¿no? De que alguien que ha sido perseguido, que vivió más de 9 años escondido, yo les recomiendo a todos los radioescuchas que lean Joseph Antón, sus memorias de esta época, que es un seudónimo que él usó un buen tiempo basado en Joseph Conrad y en Anton Chekhov. Uh-huh. Y con Rushdie, sí, a México siempre le ha gustado. No solo estuvo en esta feria de Oaxaca, sino también en el primer premio Aura Estrada, invitado por Paco Goldman. Cuando yo inauguré la Casa del Escritor Refugiado en Puebla, él todavía era el presidente del Parlamento Internacional de Escritores, otro esfuerzo que gente como él, como Wole Soyinka, iniciaron justamente para defender los derechos de los escritores y el derecho que ha insistido mucho en los últimos años Rushdie de ofender. Obviamente, hace 33 años, la ofensa que él causó es distinta que esta nueva época en que nos ofendemos por muchas otras razones. Y Rushdie siempre ha defendido también en el Pen Club que el escritor se autocensuraría terriblemente si todo el tiempo estuviera pensando en a quién va a ofender. Rushdie, por supuesto, en carne propia, ha sufrido el haber ofendido a una religión, pero él ha defendido a capa y espada esto. Y la verdad es que es un hombre muy afable.
Sí.
Me sorprendió como Gabriela, primero, que no tenía ninguna seguridad.
Así es, tal cual.
Que había, dicen en la prensa de estos días, bajado la guardia. Yo no creo que es bajado la guardia. Yo creo que estaba absolutamente cansado de no vivir una vida normal. En esta memoria, Joseph Antón, de hecho, él dice claramente que lo peor que puede pasar es vivir con miedo. Uh-huh. Entonces, él había decidido dejar de vivir con miedo, vivir una vida aparentemente normal. Incluso estaba muy contento hace unos años, declaró, creo que hace 2 años, en la prensa inglesa, que estaba feliz de que por fin sus libros estaban siendo comentados en el área de artes y de libros y no en el área de política, uh-huh, y que por fin lo volvieran a recordar como escritor y no como esta persona perseguida, porque realmente es un genio como novelista, tiene una imaginación desbordante, mitad realismo mágico y mitad su propia creación, y además, como ustedes decían al principio, es un intelectual público que ha estado en el frente, digamos, de la discusión política y de la discusión literaria. Es de los pocos intelectuales públicos en el mundo que sigue participando con, digamos, vehemencia. Este atentado ocurrió, de hecho, en un evento sobre la libertad de expresión.
Así es. Uh-huh.
Y como decía Javier hace un rato, pues lo poco que sabemos es que, primero por Andrew Wiley y su agente, pero ahora después también ayer domingo por su hijo, que él estas heridas, estas 10 heridas, algunas de ellas terribles, son heridas que le van a cambiar la vida, que se está recuperando, pero que le van a cambiar la vida. Entonces no sabemos cómo estará, por ejemplo, de este daño al hígado, de probablemente perder un ojo, como decía Wiley. Pero por otro lado también, y esto es algo muy, para mí, muy impresionante, si han visto los fragmentos del video que tenemos a la mano, la respuesta del público que se abalanza de inmediato sin temor a este atacante, uh-huh, a detenerlo. Una endocrinóloga que está en el público es quien empieza a parar una de las más terribles hemorragias, la del cuello. Y yo creo que sin esa reacción del público y de esos doctores que curiosamente estaban ahí, probablemente no estaríamos contando la sobrevivencia de Salman.
Sí, de acuerdo. El agresor ya, como decíamos, fue identificado por la policía como Hadi Matar, de 24 años, allá en Nueva Jersey. Y pues recordar un poco esto, ¿no? El ayatolá Ali Khamenei, sobre Rushdie, pesaba una fetua dictada por el régimen de los ayatolás en 1989 por considerar blasfemo su libro Los Versos Satánicos. Y justo estoy viendo aquí en El País, dice que el principal diario ultraconservador iraní, Kayhan, ha felicitado este sábado al atacante. Bravo por este hombre valiente y consciente del deber que atacó al apóstata y vicioso Salman Rushdie. Esto lo dice precisamente el ayatolá Ali Khamenei. A ver, y rápidamente nada más, Pedro Ángel, para quienes nos escuchan, ¿qué pasó con este libro Los Versos Satánicos? Leía yo en días pasados algo que yo no sabía, no sé qué tan cierto sea, que también mucho del enojo, digamos, de esta parte muy radicalizada, digamos, de los musulmanes, del Islam, de las autoridades iraníes, tenía que ver incluso porque había habido una mala traducción de los versos, del título de Los Versos Satánicos. Pero ¿por qué esta fetua? ¿Por qué esta amenaza, esta condena de muerte contra Salman Rushdie?
Recuerdo, de hecho, que tenía yo un alumno libanés que fue a Londres y me trajo en 89, envuelto en papel periódico para que su papá no lo viera, la primera edición de Los Versos Satánicos. A ese grado, desde ese momento, era tremendamente polémico incluso cargarlo en un avión, ¿no? Porque te podrías hacer presa de un ataque ahí mismo, ¿no? Recordemos que su traductor japonés fue, de hecho, acuchillado y asesinado.
¿Cierto?
Que su editor sueco sufrió también un atentado afuera de su casa. la razón, Los versos satánicos es una novela totalmente enloquecida desde el principio. La primera escena es en un avión que está a punto de aterrizar y ahí están caracterizados, digamos, el demonio y un ángel, ¿no? Un ángel demoníaco y un ángel bueno. Y a partir de ahí toda la novela está basada, digamos, en una serie de alteraciones de realismo mágico de la realidad. Y solo al final de la novela aparece esta cita de los versos satánicos que supuestamente se los dictó, digamos, un ángel malo al profeta.
Sí. Y a partir de eso es que
están allí. Entonces, claro, ese es el gran escándalo. ¿Cómo es posible que este hombre se burle de nuestra religión y diga que el Corán fue, o bueno, unos versículos nada más del Corán fueron dictados por el demonio o por la misma encarnación de Satán, ¿no? Claro. Pero la verdad es que no lo dice Rushdie. Esto es una cosa que es muy importante decirle e insistirle a la audiencia. En la literatura, los autores que crean personajes no son los personajes, incluso en novelas en primera persona. Entonces, no es Rushdie quien dice eso, no es ni siquiera el narrador, es un personaje. Entonces, realmente, destruirle la vida a un escritor que imagina desbordantemente es absurdo, ¿no? Y con una, en lugar de con esa cobardía, la misma cobardía del ataque de la semana pasada, lo que hemos visto es una fuerza y un coraje impresionantes de este hombre, que se tuvo que rehacer como persona varias veces, que como él mismo dice, yo no soy un político, yo soy una persona que se sienta en un escritorio a imaginar, acaba de reimaginar el Quijote entero, como una especie de road trip en Estados Unidos. Sí, sí. O sea, es un escritor verdaderamente desbordante al que deberíamos de leer con gozo, con placer, sabiendo que la imaginación es este territorio en donde ocurren cosas que no ocurren en la realidad, pero la completan.
De acuerdo. Pedro, me parece que con importante. Esto nos quedamos y lo sumamos a lo que dice Rosa Montero. Propongo que todos los que podamos compremos y además, a ser posible, leamos un libro de Rushdie estos días como muestra de apoyo a Salman y la libertad de expresión en contra de la oscuridad del fanatismo. Yo acabo de comprar el ebook de Joseph Antón, Sus Memorias, justo con lo que empezábamos esta conversación, Pedro Ángel. Pero bueno.
Gracias, querido Pedro Ángel, te mandamos un fuerte abrazo.
Un abrazo
gracias
grande.
Por estos minutos.
Al contrario, un abrazo hasta allá.
Gracias, Pedro Ángel Palou, escritor y profesor de literatura. Y sí, pese a la fatua, el régimen de Irán dijo que no tiene responsabilidad en el ataque. Se deslindaron de inmediato en el ataque a Salman Rushdie. Y eso sí dice, culparon al propio escritor. Al rato con Mauricio Meshulam vamos a hablar un poquito más de la parte esta política que lleva a este tipo de amenazas.
Hay diferentes maneras de ir a un estadio. Y esta es una de ellas.
¡A media banda el disparo!
Deportes.
Uno pretende que una final sea emotivo, cardíaco.
Con Francisco Javier González.
¿Nos acompañas?
En Así las Cosas.
¡Para penal!
Francisco Javier González, buenos días, ¿cómo estás?
Hola, Risco, muy bien, Gaby, buenos días, ¿cómo les va?
Qué gusto escucharte, igualmente. Querido Francisco.
No vamos a hablar de fútbol, ¿verdad?
No, espero que no.
Muy bien.
No. No, si no quieren, no.
A ver, lo que sí es, ahora ando escuchando y leyendo, mi querido Francisco, a todos, es que nunca nos ha gustado el VAR, es que el VAR es lo peor que le ha pasado al fútbol. A ver, ¿y ahora qué se traen? Yo me desconecté un poco, habría que decir, del fútbol nacional. ¿Y ahora qué se traen, mi querido Francisco?
Pues se traen un desgarre, Aterrisco, eso es lo que se traen. Yo... Me acuerdo muy muy frecuentemente de ti, además, por el cariño que te tengo. Cada vez que el VAR se equivoca, digo, chispa, Risco, creo que sí tenía razón. Pero no es el VAR, no es el uso de la tecnología, es su interpretación. Pero está echando a perder partidos, está decidiendo resultados en un tiempo que además, a ver, yo creo en la honestidad y es un dogma de fe, creo en la honestidad del arbitraje y del fútbol. Si no, no me hubiera dedicado él tantos años. Pero hoy hay otras fuerzas, las apuestas, el dinero que se mueve en torno al fútbol, con el que hay que tener mucho cuidado. Y entonces creo que se debe de ser mucho más claro al marcar algo que a simple vista no fue percibido. Y que después en el VAR, deteniendo la jugada, como si fuera una fotografía, en el cuadro por cuadro, te fijas que hubo una situación que sí te justifica el marcar una falta. Cuando el fútbol era tan simple, era tan sencillo, Pero te digo, creo que lo que está mal es el uso de la tecnología, no la tecnología por sí misma. Ayer, ¿qué ocurre? Bueno, no ayer, desde antier, en el partido entre Chivas y Atlas, con lo delicado que era para ambos. Pues antes del minuto 10 hay una expulsión por una jugada tan común y tan corriente, desde que un jugador levanta la pierna para pegarle al balón, el otro se agacha para tratar también de controlar el esférico, y resulta que se marca como una expulsión, cuando es una jugada, me parece a mí, totalmente accidental. Pero a los 20 minutos, como ya se equivocó el árbitro en una, y mira que lo hicieron algunos de mis colegas, como ya se equivocó en una, pues se equivoca en la otra. No, si no es de compensar, no es de accidentar. Yo una vez solo la riego de nuevo, pero para el otro lado, porque entonces se vuelve en un guateque. Entonces, el partido de Chivas Tatas es severamente afectado por el VAR. Y después el partido de ayer entre Cruz Azul y Toluca del Estadio Azteca, que es un partidazo, y Toluca lo juega muy bien. Yo creo que mereció ganar, pero no en la última jugada en la que Sebastián Jurado sale por un balón, lo descuelga, después de trepidantes 90 minutos, y al caer al suelo, porque pues en algún lugar tienes que caer, no puedes flotar si eres portero, no eres un hidroplano, no eres un planeador, eres un portero, pues en algún lado tienes que caer, y caes sobre la pantorrilla de un jugador del Toluca. Penal. Entonces, Risco, estoy pensando seriamente cambiarme a tu lado.
Sí, no, señor. No lo hagas.
No, venga, es una confirmación, venga, querido. No es una confirmación.
Eso, gracias.
No lo hagas. Pero bueno, entiendo lo que dices, pero no lo hagas, mi querido Francisco Javier González.
Solo lo estoy pensando.
Bueno, exacto. Nada más piénsalo. Oye, y bueno, va, entrémosle. ¿Qué preguntas se tiene que hacer Pumas? A ver, yo digo que la primera es si algún día van a poder ganar otra vez.
Pues sí, se lo tienen que hacer y sobre todo el buscar cómo ganar. Lo del Barcelona ya lo hacemos a un lado, ya fue una pesadilla, fue un amistoso, lo que tú quieras. Pero lo de la América Ciudad Universitaria, el 3-0 de la América sí creo que plantea muchas preguntas para Pumas. Una de ellas, yo recuerdo que algunos técnicos decían, bueno, cuando tienes un jugador genial que no corre, que los otros 9 jugadores de campo sí lo hagan. En general en el fútbol nadie puede dejar de correr, salvo el portero, ¿no? Sí. Pero en los Pumas, por diseño, pues Dani Alves ya no puede correr, sí, como en sus años mozos. Pero tampoco el Toto Salvio lo puede hacer. Pero es un jugador de 31 años que no está acostumbrado a ida y vuelta. Es un jugador más bien de ataque. Y del Prete, pues también es un jugador que se suele quedar por allá arriba. Entonces, cuando Pumas pierde la pelota, lo cual el América leyó con mucha inteligencia y también con mucha facilidad, pues le recargaba a los laterales el juego por las bandas y estaban totalmente solos y nadie que les apoyara. ¿Qué implica esto? Pues que, primero, controla el ataque del rival, luego quitarle la pelota, luego sal jugando. Cuando tienes un montón de gente del rival rodeándote y el jugador más cercano a lo mejor a 20 metros porque no están bajando. La pregunta que tiene que hacerse Pumas, y creo que también la afición universitaria, es ¿Dani Alves tiene que jugar siempre los 90 minutos?
Ya.
O si el partido lo necesita, tiene que salir de cambio como pues sale todo mundo.
Pues sí.
No, porque sí, creo que se descompensó. Y creo que Andrés Lilini la debe estar pasando mal, porque tiene pues hoy finalmente refuerzos importantes a los cuales pues mantienen el campo ya, sabiendo que a lo mejor tendría que retirarlos en algún momento, ¿no?
Ay, bueno, y es que además
pero no sufres,
perder
Gabi,
contra
no
el
sufres.
América es tan feo, mano, pero tan feo.
Sí, y
o sea, contra Barcelona
peor,
todavía, mano, pero contra. Y todavía me dice, y goleada peor. Ay, gracias. Gracias, Francisco, por echarle.
Le echó limón,
cueritos y salsa Valentina a la herida. Muy bien, mi querido Francisco Javier González. Pues bueno, con esto empezamos la semana y mañana también nos reponemos de mucha más información, querido Francisco.
Venga, me parece perfecto, Risco. Bueno,
un abrazote.
Gracias, bonito Gabi, buen día
semana.
A todos.
Gracias, es Francisco Javier González y nosotros al corte.
Así las cosas.
Al regresar en Así las cosas.
Con nuestro internacionalista Mauricio Meshulam hablaremos sobre la agresión que sufrió el escritor Salman Rushdie.
Ya regresa Así las cosas. W Radio.
Gabriela Bargentín, Javier Risco. Así las cosas.
Sobredosis de vitamina D por la mañana, el paraguas por la tarde y las noches más cortas de la temporada.
Doble. Escuchas W Radio 96.9.
Si es verano,
es W.
En Soriana sabemos lo que te gusta. Lleva el segundo al 70% de descuento en ropa interior de niño, niña y en toda la calcetería. Además, 25% de descuento en todos los edredones, sábanas y almohadas del departamento de blancos. Sí, 25% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 15, aplican restricciones.
Así, el tráfico. Así las cosas.
Una cerrada a lo que es la calle Bosque de Arabia y Bosque de Asia, en la calle Bosque de Aragón, perímetro de Nezahualcóyotl, porque una persona fue ejecutada al salir de su domicilio. La alternativa puede ser Bosque de Corea, en dirección hacia la zona